¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Fitch Ratings ha rebajado la calificación que otorga a Estados Unidos como emisor a largo plazo en moneda extranjera de AAA a AA. Lo ha hecho este martes y justifica su decisión por el deterioro fiscal previsto para los próximos 3 años, por la erosión de la gobernanza y por la creciente carga de deuda fiscal. Para hablar sobre ello y temas vinculados, estoy junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. Según Fitch, Carlos, los repetidos enfrentamientos políticos por el límite de la deuda y las resoluciones de última hora han erosionado la confianza en la gestión fiscal del país. Cabe recordar que la agencia había puesto en revisión la nota de Estados Unidos el pasado mes de mayo, pero no ha sido hasta ahora, es decir, casi 3 meses después, cuando ha tomado la decisión de rebajarla. Argumentó en aquel momento que la lucha por el techo de deuda que mantenían los demócratas y los republicanos era la que había motivado que se pusiera la calificación en revisión negativa. La disputa duró meses y no se resolvió hasta el 2 de junio, fecha en que el presidente Joe Biden firmó la ley sobre el techo de deuda, casi sobre la campana de la fecha límite que había puesto el Tesoro el 5 de junio, si se quería evitar el default. Carlos, primero te pediría que nos expliques qué es Fitch Ratings y qué significa que le rebaje la calificación de deuda, ¿no?, de Estados Unidos de AAA a AA, y qué consecuencias puede tener esto.
Bueno, Javier, estas son empresas calificadoras de deudas que se utilizan como un marco mediante la cual los inversores la toman para saber el nivel de riesgo que asumen a la hora de hacer inversiones en distintos organismos o estados. Y en este caso, esta empresa Fitch es la que hace una categorización. Igualmente hay otra como Moody's, y hay varias, ¿no?, que se dedican a este rubro desde hace muchísimos años y que son tenidas en cuenta por el mundo financiero. Por el mundo financiero, porque acá estamos hablando de las capacidades que se le reconocen a cada nación de poder o no fortalecer su deuda, tener alguna posibilidad de pago o no pago, y todo ello se va calificando en distintos niveles. La máxima calificación que se conoce, la AAA, ¿no? Uh-huh. Y que es la que tenía Estados Unidos de Norteamérica hasta ahora que esta empresa Fitch se la redujo a AA+, o sea, redujo esa calificación. Y esto es importante porque, reitero, porque allí es el porcentaje del interés que te van a pedir los inversores. Cuando la calificación es altísima, la tasa de interés no es tan alta, pero cuando empiezan a reducirse, o sea que la situación es de riesgo donde uno invierte, el inversor aumenta el porcentaje de interés que le va a aplicar al dinero que presta a ese lugar, a ese país. Y por ello es que ha determinado este cambio, que por supuesto ha hecho poner el grito en el cielo a la administración actual de Estados Unidos, que encabeza John Biden, ¿no? Porque John Biden, a través de la secretaria del Tesoro, que viene a ser una especie de ministro de Economía de Estados Unidos, la señora Yellen, ha dicho de que es un gravísimo error el que ha cometido esta empresa Fitch, que no reconoce las verdaderas capacidades de Estados Unidos, que está utilizando metodología vieja para calificar, etcétera, etcétera.
¿Es verdad lo que dice Yellen, Carlos, o cómo se puede interpretar estas palabras de ella?
Y mira, las calificaciones se basan en varios ítems, ¿no? Uno es el crecimiento económico que se prevé del país, otro es el endeudamiento que va alcanzando el país, el déficit que tiene el país, los gastos, y los ingresos fiscales. Con ese combo realizan la calificación. Todos sabemos que el crecimiento económico de Estados Unidos está lento, que ha habido después de la pandemia, no ha habido un crecimiento tan rápido, aunque sí hubo crecimiento económico, pero el endeudamiento se ha incrementado fuertísimamente. No nos olvidemos de que para subir el techo de la deuda actual hubo que hacer negociaciones de última hora, porque si no Estados Unidos entraba en default para el mes de agosto, y se salvó el país de entrar en default a último momento por una negociación entre republicanos y demócratas. Y además que en esta negociación se le dio la libertad a la actual administración de John Biden de no tener un techo, de no tener un techo de endeudamiento, que quedara liberado y que recién se iba a rever todo en el 2025. O sea que además se le dio un plazo mayor de tiempo de revisión de endeudamiento, lo cual demuestra que se prevé en Estados Unidos que la deuda pública siga creciendo. El problema es que la deuda pública va a seguir creciendo, pero ¿y el crecimiento económico la va a acompañar esa deuda? ¿Y el déficit? Vos fíjate que el déficit actual que se prevé es del 6.3% del PBI de Estados Unidos de déficit para este año 23. Y el año pasado fue del 3.7, o sea que prácticamente 2 puntos más de déficit este año se suman, lo cual va mostrando que la economía no es tan floreciente como se cree y que el gobierno está entrando en una espiral de endeudamiento muy, muy fuerte. Como dijera el ex presidente Trump, dijo, han transformado la economía norteamericana en una economía del tercer mundo. Como todos sabemos, las economías del mal llamado tercer mundo eran dependientes, endeudadas, con fuerte crisis fiscal, etcétera, y con escasas posibilidades de desarrollo económico. Entonces, ese combo es el que hoy en día se está observando en la hasta ahora y cada vez más dudosa primera economía del mundo.
Carlos, pero esto
porque
además...
Sí es otra cosa que
Perdóname la interrupción, Carlos. Esto además sin contar el efecto dominó que puede causar la desdolarización que se está acelerando, ¿no?
Bueno, a eso me iba a referir. Porque todo este modelo actual que parecía atado y bien atado, no es así. Este modelo actual está haciendo agua por todos lados. Primero, por el crecimiento indudable de las potencias económicas emergentes. Caso específico, la República Popular de China, caso específico de la India, caso específico de la ASEAN, caso específico de los cambios que estamos viendo en estos días en África, que pasa de sacudirse el yugo del neocolonialismo, de la impronta comercial que tiene toda América Latina en crecimiento con relación al intercambio comercial con el Asia-Pacífico y fundamentalmente con China. Todo esto son un escenario totalmente distinto a un escenario de hace 10, 15 o 20 años para atrás, en el que el dólar era la única moneda para hacer este intercambio internacional, estos modelos económicos. Hoy en día ya se ve, se observa, se puede palpar concretamente el crecimiento de la utilización del yuan, de la utilización de unos nuevos tipos de moneda, como la que se prevé que puede llegar a ocurrir ahora en la reunión de los BRICS en Sudáfrica, la creación de una moneda de intercambio entre los mismos, de las potencias económicas en crecimiento. ¿Y esto qué es lo que pone en juego? Y hace mucho más frágil el modelo norteamericano que se ha regido desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace pocos años. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños y amos de todo eso. Además, eran los que tenían el PBI más alto del mundo. Esta situación hoy en día ha variado fundamentalmente. Si no, entendamos que el G7, el cual lo integra Estados Unidos, ha sido sobrepasado en PBI por los BRICS. Entonces, ahí es donde vemos que todo está en un proceso de reacomodamiento, de cambio tectónico, como decimos, de cambio profundo. Y esto acompañado de algo muy importante, Javier. No hay crisis que no tenga consecuencias. Y la principal crisis que se está viviendo hoy en día es lo que esta misma Finch ha dicho, que es habla del deterioro de la gobernanza en Estados Unidos. Ergo, pasado en limpio, es al sistema político norteamericano, que lo ha puesto en tela de juicio. ¿Por qué? Porque dice que los dos partidos tradicionales que se gobiernan bipartidistamente Estados Unidos desde su independencia para acá no logran ponerse de acuerdo. Y todo ello va en detrimento de su capacidad de gobernabilidad y también de credibilidad internacional. Lo vemos ampliamente. Cualquier encuesta demuestra que la actual administración de John Biden tiene mucho rechazo en Estados Unidos. No hablemos a nivel internacional. Pero, ¿qué significa esto? Que los gobiernos norteamericanos son cada vez menos creíbles, y si a eso le suma una situación de crisis económica causada por el endeudamiento, el déficit, un gasto alocado y con bajos ingresos fiscales, es evidente que las calificaciones van a ir en deterioro, van a ir hacia atrás, van a ir en reducción. Todo esto, vuelvo a reiterar, porque la economía no es sumum del poder mundial, sino es la política. La política es la que realmente gobierna, pero cuando hay mala política y malos políticos, el deterioro se ve ampliamente reflejado y rápidamente en uno de los factores importantes de la sociedad, que es su economía. Por ello, se están viendo estos profundísimos cambios. Que el dólar vaya perdiendo influencia no es responsabilidad ni de los chinos, ni de los hindúes, ni del sudeste asiático, ni de los africanos, ni de los latinoamericanos. Es a las decisiones asumidas por las administraciones políticas que dicen gobernar la principal potencia del mundo, que ha sido Estados Unidos y Norteamérica. De sus fallas y de sus errores son estas consecuencias.
Hablando de consecuencias, Carlos, y moviéndonos un poco, pero bien sabemos que todo está relacionado con todo, ¿no? El rechazo del gas ruso ha tenido un fuerte impacto en la industria química alemana, considerada la fuerza motriz de la economía del país. Berlín ha logrado comprar el gas natural en Qatar y Noruega, pero los precios de este hidrocarburo están aumentando constantemente. El periódico japonés JB Press escribe que Alemania, que solía ser la fuerza impulsora de la economía de la Unión Europea, corre el riesgo de convertirse nuevamente en el hombre enfermo de Europa. Y para contrastar lo que le está pasando a Alemania, por ejemplo, tenemos que la economía rusa muestra signos de recuperación tras un año de recesión debido a las consecuencias del conflicto en Ucrania y creció un 4,8% en el segundo trimestre del año, según informó el Banco Central esta semana. Tras una contracción del 1,8% en los primeros tres meses de 2023, la entidad emisora pronostica un crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre y un 1,5% en el cuarto y último. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
Y bueno, ¿cómo podemos ver esta situación de un suicidio que adoptó la política alemana? Vuelvo, fíjate, a reiterar el mismo concepto que transmití hace unos minutos, con el tema de que la economía está en un segundo plano, porque el principal plano es la política. Como Europa, la Unión Europea, no ha tenido una política exterior propia, sino que ha continuado siendo simplemente la transmisora de la política exterior anglosajona, encabezada por Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de que la Gran Bretaña se fue de la Unión Europea, la política exterior que sigue Europa y la Unión Europea es la que se dicta en Washington y Londres. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La economía de la Unión Europea, que dependía no de la economía inglesa ni norteamericana, sino que dependía de los recursos naturales que provenían de naciones a las que ellos se han ido alegremente a enfrentar sin ningún beneficio de inventario, es la responsable de esta situación. Y entonces vemos que una mala decisión de política exterior se ve rápidamente reflejada en una catástrofe económica interna que ha transformado en Alemania de la locomotora económica a ser prácticamente un vagón abandonado en una vía muerta en la que no hay posibilidades de conseguir una locomotora que lo saque de esa situación de estancamiento. ¿Por qué? Y porque tomaron malas decisiones políticas que se ven ampliamente reflejadas en dónde, en su economía, con el agravante de que en los últimos años, debido al manejo también unilateral que tenía Alemania a través del control de la economía de la Unión Europea, va a arrastrar en este deterioro tan profundo a todos los demás socios de la comunidad de la Unión Europea. O sea, volvemos a los principales. Hay una escala en los valores de la sociedad y en la, digamos, en el lugar más elevado se encuentra la política, que es la herramienta para poder modificar las distintas alternativas que tiene una sociedad para crecer. Y en este caso se tomaron malas decisiones que han llevado a que en este caso específico que vos hiciste referencia, que la industria química, que es una de las bases más importantes de la industria alemana, se pierde. Y un detalle que no es menor, que tampoco se dice mucho, es que mucha parte de la industria química alemana se está trasladando a China y otra parte a Estados Unidos. O sea, fíjense en el negocio de los pelones, como decimos acá en América, un mal negocio. Por una decisión que no me corresponde y que no me correspondía tomar, mal política de enfrentarme con Rusia, cerré el grifo del gas barato y en cantidad y ahora me veo obligada a trasladar mi industria estrella a China, al Asia y a Estados Unidos. O sea, ¿quiénes son los perdedores en esta ecuación? Y ya sabemos muy bien, la Unión Europea. Mientras tanto, los muertos que vos matás gozan de muy buena salud. Y ese término viene muy bien para aplicárselo a la Federación Rusa. Porque hasta hace horas Rusia perdía la guerra. Hasta hace semanas Rusia retrocedía. Hasta hace unos meses atrás Ucrania estaba por ganar la guerra, etcétera, etcétera. Y hoy vemos en los principales titulares de los diarios europeos que la famosa cacareada contraofensiva se frenó, que no se sabe cómo va a continuar el conflicto, que la situación es crítica para el gobierno de Zelensky, pero en el ínterin nos aparece este informe, como vos bien dices, que la economía rusa ha crecido a pesar de estar en un proceso de guerra, a pesar de estar fuertemente sancionada por estos europeos que han asesinado la gallina de los huevos de oro. Esa es la verdad de la historia.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo grande.